partir de ahora, en COPE Más Málaga, hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
El sector del entretenimiento factura miles de millones de euros cada año en nuestro país y nadie es capaz de divisar un techo que cada vez está más alto gracias a la era digital. ¿Siempre te ha llamado la atención este sector? Bueno, pues ahora te puedes convertir en un profesional desde Málaga, porque ya está instalada en el Polo Digital una sede de la Escuela Internacional de Artes del Entretenimiento, de EARTES. Buenas tardes, mi nombre es Andrés García, es uno de los asuntos de los que te hablaré en los próximos minutos. También vamos a conocer los detalles de la cuarta edición del concurso Indie Games Málaga. Ya está abierto el plazo de inscripción y ojo, porque hay novedades que contarte. Y también nos van a visitar nuestros clásicos, el abogado experto en asuntos tecnológicos, Iván González, y nuestro gamer de cabecera, Javier Carrión Chaborz. Lo tenemos todo listo, así que comenzamos.
El polo de contenidos digitales suena en COPE Más Málaga. I'm begging you
to put your loving hand out, baby. Bueno, déjame que comencemos hablándote de una sensacional noticia, porque cuando un evento se repite año tras año, aunque ninguno es igual a otro, te lo puedo asegurar, es que le acompaña el éxito, y es que te hablo de los premios Indie Games Málaga. Fíjate, ya se ha puesto toda la maquinaria en funcionamiento, en marcha, para celebrar la que será la cuarta edición, y esto parece que fue ayer cuando comenzó. Bueno, pues ¿cuál es el objetivo básico? Dar visibilidad a la industria independiente del videojuego en España y premiar a las mejores iniciativas, y todo desde el Polo de Contenidos Digitales. Y además, esta nueva edición llega con novedades interesantes. Ya tengo al otro lado del teléfono a la concejala de Innovación y Digitalización Urbana del Ayuntamiento de Málaga, ya gran amiga de este programa, como es Susana Carillo. Susana, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues nada, yo cuando le digo a la audiencia que es que no paráis, es que parece una manera de hablar, pero es así, ¿no? Fíjate, el montón de cosas que hacéis en tan poco tiempo desde el Polo de Contenidos Digitales. Hace nada estamos hablando de las piscinas de 42 Málaga, y ahora volvemos al sector puro y duro del concurso de los videojuegos con esta nueva edición. Bueno, ya supongo que consolidada en el panorama nacional, ¿no? Esta cita, mucha gente esperando, y además ya con la convocatoria, es decir, con los plazos abiertos para todo aquel que quiera participar.
Efectivamente, Andrés, pues si recordamos un poco cómo fue el año pasado, ya se presentaron más de 170 videojuegos al concurso del año pasado. Como bien dices, pues esto ya está más que consolidado. El sector de los videojuegos, los productores de videojuegos indie, pues esperan que llegue este concurso para presentar todos sus trabajos. Y lo que hemos hecho ya, pues, es lanzar la convocatoria para presentar las candidaturas, como en años anteriores. Se pueden presentar a las mismas cuatro candidaturas que se hicieron el año pasado: los juegos que son para móviles, los juegos que son para PC consolas, los que están más focalizados a tecnologías XR y los que están especializados en accesibilidad. Uh-huh.
Se estrenó el año pasado y además con bastante éxito.
Sí, hubo bastantes empresas indies que ya habían desarrollado juegos pensando en personas que puedan tener algún tipo de problema de accesibilidad a un juego normal y hacerlos más accesibles a todo tipo de público. Y serán como en años anteriores, habrá estas cuatro categorías, como decíamos, con 4.000 euros de premios para el mejor videojuego en cada una de estas categorías. Uh-huh. Y luego habrá, igual que el año pasado, los 2.000 euros más para el mejor videojuego de todos, ¿no?
Uh-huh. Que no está nada mal, aunque sin duda alguna la alegría, ¿no?, de poder ver ahí tu juego, tu trabajo, tu proyecto, recibiendo ese premio, y luego ya pues lo económico, que siempre ayuda, no saca uno de pobre, ¿no, Susana?, pero pega un buen empujón en el, sobre todo, un estudio independiente de videojuegos. Hay una novedad que a mí me llama muchísimo la atención, y es que los asistentes, el público en general, va a poder probar, o van a poder probar en este caso, todos los videojuegos finalistas de cada categoría. Es decir, que se potencia aún más la participación del público, ¿no?
Sí, vamos a intentar que no sea solo la jornada de celebración de la entrega de los premios, ¿no?, que será el 4 de noviembre. Esta vez vamos a intentar que también sea un día donde se hagan más cosas, ¿no? Vamos a acompañar esa entrega de premios con una jornada técnica sobre la industria, con una zona demo donde se puedan probar todos los videojuegos finalistas. Se va a poner a disposición del público pues toda esa zona del polo donde puedan mostrar los concursantes todos los videojuegos, todos los finalistas se puedan mostrar allí, y se realizará, como os digo, unas jornadas técnicas durante toda la mañana pues para hablar de todo este sector, para hablar del futuro del sector del videojuego, del papel del metaverso, del papel de la financiación, de los inversores, un poco pues formar a todos los asistentes y compartir experiencia entre todos los asistentes pues para seguir promoviendo el sector y ayudando a que todo esto avance.
Uh-huh. Comentabas antes, hablabas un poco de los premios, Susana. Bueno, los premios en metálico, que están muy bien, que son muy atractivos, que son un buen gancho, pero también hay Accessit para el mejor videojuego indie. ¿Esto en qué consiste? ¿En que se puede alojar en el polo durante un tiempo? ¿En qué consiste?
Sí, en años anteriores fue así, ¿no? Uh-huh. Que se les daba la posibilidad de poderse venir al polo. Y bueno, como aquí, como decías antes, participan gente, ¿no?, de muchas ciudades de España, incluso de fuera de España, pues se les da esta posibilidad de venirse un año con nosotros al polo a alojarse allí y trabajar como una de las startups más que están trabajando en el polo de contenidos digitales.
Uh-huh. Bueno, y además que salen prácticamente encantados, ¿no? Todas aquellas empresas que han estado alojadas en el polo. La que sale del polo o es porque ya necesita un espacio mucho más grande o porque ya es que, claro, vuelan, ¿no? Se van a instalarse, como decimos, a otras instalaciones, y valga la redundancia, para poder hacer frente pues a todo el volumen de trabajo que están generando. Bueno, supongo que entre los objetivos, Susana, decíamos, claro, para los estudios independientes, dar visibilidad a la industria independiente, a su trabajo, pero también entre los objetivos, también contar cada vez con más participación, aunque eso conlleve un trabajo extra para el jurado, ¿no?
Bueno, efectivamente, como este año sean más de 170, pues el equipo del polo, que son los que tienen que evaluar los videojuegos, van a estar bastante entretenidos. Puedo asegurar que trabajan muchísimo todos estos meses para hacer esa selección previa de todos los finalistas. Hombre, para nosotros es una actividad muy importante que completa un poco lo que se hace durante todo el año, ¿no? Ya sabéis que nos dedicamos mucho a la formación en todas esas tecnologías y ayudamos en la incubación de todas estas empresas. Pero evidentemente esto es como poner el broche, ¿no? Al final, que cada año pues haya un evento especial que lo promueve el Polo de Contenidos Digitales, que por supuesto nos ayudan patrocinadores como el Grupo Yolí y otros patrocinadores que van a seguir sumándose, pero que nos sirva para motivar a todos estos jóvenes que están emprendiendo en este sector, que es bastante novedoso, pero que no para de crecer y que les puede permitir, como decimos siempre, desarrollar una profesión de futuro sin ninguna duda.
Uh-huh. Está claro el sector de los videojuegos. Mira, las fechas, bueno, ya se acaba de abrir el plazo, como decíamos, para presentar las candidaturas a la cuarta edición de los premios Indie Games Málaga. El 22 de julio se cerrará, así que hay que pasarse uh-huh. por la web oficial premiosindies.com, y el 4 de noviembre, bueno, ya esa gran gala en la que se darán a conocer los nombres de los ganadores. Aprovechando que tenía, que lo que decía la concejala de Digitalización e Innovación del Ayuntamiento de Málaga, Susana, quería preguntarte, estuvimos en aquel evento, en esa presentación, podemos decir pública, de 42 en Málaga. Ajá. Oye, ¿cómo va funcionando todo? ¿Cómo se va desarrollando? ¿Cómo se está trabajando allí?
Es espectacular. Yo os aconsejaría seguir el Instagram de 42, donde todos los días se cuelgan cursos, charlas, actividades, visitas de empresa, proyectos que están haciendo los alumnos, iniciativas que están haciendo. Es verdaderamente apasionante como cada vez que nos visita o que les visita a una empresa que está interesada en conocer el proyecto, pues se genera un nuevo proyecto, ¿no? Por ejemplo, Fundación 11 vino hace un par de semanas, vino el director de innovación, y cuando lo conoció Jesús Hernández, pues dijo, pues yo también quiero participar de alguna manera. Pues han organizado unas jornadas en las que enseñarle a los alumnos a cómo incluir la accesibilidad en todo el software que están desarrollando. Entonces, es espectacular cómo se van generando esta sinergia, como os digo, entre empresas interesadas en los alumnos que aprenden programación, uh-huh. empresas interesadas en la tecnología y los propios alumnos y el equipo de 42 que ayuda a que todo se aproveche para seguir sumando al proyecto. La verdad es que va fantástico y que lo que tenemos es que animar a que ahora se presenten más alumnos a las piscinas que van a salir ahora en verano, sobre una piscina en julio y otra piscina en agosto, para integrar a más alumnos todavía en el campus.
Bueno, la verdad es que esto va que vuela, porque tiene una capacidad, creo, de unos 600, ¿no?, alumnos.
Sí.
Exacto. Sí. Aquello es increíble, y el que no lo haya visto todavía está a tiempo, porque no nos cansamos de decir en este programa que el Polo de Contenidos Digitales es un sitio de los malagueños, que es un sitio abierto, que puedes ir, que lo puedes visitar, que puedes echar un vistazo, tú como ciudadano, a ver realmente qué es lo que te contamos en la radio todas las semanas. Bueno, lo puedes ver sin problema. Y cuando entres a ver 42 Málaga, te vas a quedar impresionado de unos espacios grandísimos y equipados con la última tecnología, y bueno, donde se hacen cosas, sobre todo en equipo, que es muy importante, se desarrollan proyectos. Susana, ¿te he entendido que ya hay empresas que están interesadas en los alumnos de 42 Málaga, o voy yo demasiado rápido?
Sí, sí. No, sí, está siendo así. De hecho, nos cuentan casos, los nuestros llevan pocos meses, ¿no? Lleva unos cuantos meses desde que empezaron las piscinas a final de año, pero ya nos cuentan los casos de la de Campus 42 de Madrid, donde se han dado ya en varios momentos pues empresas que llegan y dicen necesito contratar a 20 personas, ¿no? Entonces sabemos que aquí, como ya estamos organizando, todas las semanas organizamos visitas de las empresas tecnológicas de la ciudad a 42 para que precisamente se produzca esa conexión y sepan cada una de la existencia del otro, ¿no? Los alumnos de las empresas y las empresas de los alumnos, pues ellos ya van teniendo claro que en el momento que los alumnos van avanzando en la formación, ellos pueden acceder a solicitar la contratación de esas personas, lo cual no impide que se sigan formando, que es lo bueno, ¿no? Que al estar abierto 24 horas, tú puedes estar, como hemos explicado otras veces, hasta 4 años formándote dentro de 42, y a la vez puedes estar trabajando. Eso es muy bueno.
Eso es muy bueno, muy importante. Y ahora en verano, decías, en julio y agosto, otras piscinas, muy sencillo, uh-huh. entras en 42 Málaga o en la web del Polo y te informas a ver qué es lo que debe de hacer. Recuerda que es gratuita la formación, que solo hay que tener más de 18 años y no te requieren ninguna titulación previa para poder ingresar. Eso sí, tienes que pasar las pruebas y tienes que pasar el periodo de piscina que tiene su enjundia. No es lógicamente nada fácil, como tampoco fácil es el reto al que te vas a enfrentar una vez entres en 42 Málaga. Por cierto, Susana, el tema de la formación está muy potenciado desde el Ayuntamiento de Málaga. Lo que ha sido un éxito es el primer año que se ha impartido el máster de FP de videojuegos ahí en el Polo de Contenidos Digitales. Me decía uno de los profesores, Sergio Banderas, que ha sido increíble el nivel, la experiencia está siendo muy buena, y de hecho, bueno, pues lógicamente tendremos curso el año que viene también de formación profesional.
Sí, señor, la verdad es que hicieron la presentación de los trabajos final de curso hace un par de viernes también. Estuvieron allí todos los alumnos con Sergio explicándolos y haciendo también una demo en la zona donde solemos montar, y te quedas verdaderamente impresionado de los videojuegos que han hecho con un curso de un año, ¿no? Impresionante. Han hecho un videojuego donde han capturado todo el pueblo de Benarrabá, que es donde sabéis que hemos hecho con el proyecto Polo Esfera el pueblo de Benarrabá, con Diputación y con el equipo del alcalde de Benarrabá y todo su equipo técnico de allí. Y bueno, pues los alumnos lo usaron como ejemplo y han digitalizado todo el pueblo, han hecho un juego que se produce en el pueblo, hay que resolver una serie de misterios. Y bueno, espectacular, Andrés. La verdad es que los trabajos fantásticos. Y lo mejor, ese día, cuando estaban los alumnos ya mostrando los trabajos, ya muchos hablaban de la empresa que querían montar, del videojuego que querían hacer, del proyecto que querían sacar. Entonces, bueno, pues ver cómo va sucediéndose la formación, transformándose en trabajo, pues es espectacular, ¿no?
Ya me lo imagino, y bueno, estuve hablando con ellos precisamente el fin de semana que estuvieron en Benarrabá, y fíjate si se metieron tanto, se mimetizaron tanto con el rol de un estudio de videojuegos independiente, que ya habían asignado un responsable de comunicación, Susana. O sea, dentro de la empresa ya habían asignado un responsable de comunicación y fue el que me atendió. Además que muy profesional, ¿claro? Todo, sí, un buen resultado. Y ahora no sé, me parece a mí que hacían también un viaje, no sé si era Irlanda, también para complementar la formación. Bueno, y dentro de poco pues saldrá la nueva convocatoria para el próximo...
Claro, para el curso que viene.
Exactamente.
Ya saldrá próximamente. Uh-huh. La verdad es que una vez que ellos se animan a la etapa emprendedora, ¿no?, que es ahí donde entran en los programas de coworking que nosotros también tenemos, pues tienen que aprender de todo.
Claro.
O sea, tienen que aprender de gestión de personas, de gestión de contabilidad, de comunicación... Al final montas una empresa, pues necesita que haya gente formada en todo. Todas esas áreas.
Exactamente, y luego también el tema del dinero financiero, ¿no?, que dicen mucho que yo me creía que esto de los videojuegos era otra cosa, pero claro, también dentro del equipo tiene que haber gente especializada en luego monetizar ese proyecto y monetizar el talento. Y una cosa más, Susana, la EOI, que acaba de presentar una nueva convocatoria de cursos para jóvenes desempleados en ese convenio, dentro del marco de ese convenio, un montón de cursos de 22 plazas cada uno, y en el momento que se llenen todas las plazas, comienzan.
Sí, los publicamos ya, yo creo que fue la semana pasada, ¿no?, cuando publicamos estos últimos cursos. Se han publicado cursos, déjame recordar, eran el de videojuegos serios para empresas,
sí,
que son los que están demandando ahora mucho las empresas para temas de formación, para enseñar mantenimiento, para enseñar herramientas de trabajo. Se publicaron también los nuevos cursos de gestión de eSport, que van pues ligado a todo lo que estábamos diciendo: aprende de regulación, de contratos, de la tecnología, de las competiciones, o sea, de todo lo que es el sector de los eSport, que también está moviendo muchísimo negocio. Y el tercer paquete de cursos estaba ya más focalizado a los contenidos digitales, ¿no? A capacitar a profesionales especializados en la creación de contenidos digitales, páginas web y desarrollos de negocio digital. Esos cursos están ahora mismo abiertos, también gratuitos, para que se apunten pues todos los malagueños que quieran formarse. Deben de ser desempleados,
sí,
deben de estar apuntados en el desempleo, pero que sepan que es totalmente gratuito y que seguramente pues con esta formación se les ayudará luego a encontrar trabajo.
Susana, no hay semana que no tengamos noticias, eventos relacionados con la tecnología, con la innovación. ¿Dónde está el techo de Málaga en este asunto?
Bueno, es que yo creo que esto es un camino ahora mismo sin fin, ¿no? No paramos de trabajar, de firmar nuevos convenios, de sacar nuevos cursos, de hacer nuevos programas. Sinceramente no le vemos una fecha fin o un objetivo final, sino es un camino continuo que hay que seguir avanzando, seguir trayendo proyectos, seguir consiguiendo fondos, seguir atrayendo empresas, y ese es el trabajo en el que nos tenemos que dedicar sin parar y sin bajar el ritmo, ¿no?
Está claro. Bueno, pues ha sido un placer charlar un rato con la concejala de Innovación y Digitalización Urbana del Ayuntamiento de Málaga, sobre todo con lo último, ¿no?, con esa percha. Recordar que ya está abierto el plazo para presentar las candidaturas a la cuarta edición de los Premios Indie Games Málaga hasta el 22 de julio, premiosindies.com, es la página web, hay cuatro categorías. Ahí es nada: videojuegos para móviles, que por cierto tiene mucho éxito, para ordenador o consolas, para implementación de realidad extendida y tecnología XR Tech, y mejor videojuego accesible, que este año será su segunda edición y que tuvo muchísimo, muchísimo éxito el pasado 2021. Bueno, pues el 4 de noviembre será esa gran gala, estaremos muy atentos, sin duda alguna, en este programa. Pues Susana Carillo...
Sí, nos vemos el 4 de noviembre, ¿no?
Exactamente. Bueno, espero verte antes, o que charlemos antes, porque de aquí al 4 de noviembre, aunque el tiempo pasa volando últimamente, yo no sé qué es lo que pasa. Bueno, pues
Susana... Hablaremos antes y compartiremos más cosas con vosotros, que siempre es un placer.
Sin duda. Susana Carillo, muchísimas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Música, producción audiovisual, cine, efectos especiales, videojuegos, espectáculos. Bueno, el sector del entretenimiento factura miles de millones de euros cada año en nuestro país. Y ojo, porque todavía no se atisba donde puede estar su techo, porque cada vez es más activo y tiene más usuarios. Además, es un sector que exige nivel de profesionalización. Si siempre te ha llamado la atención, te voy a hablar de un asunto que seguramente te va a interesar. La Escuela Internacional de Artes del Entretenimiento, EARTES, tiene una sede en el Polo de Contenidos Digitales de Málaga y es ahí donde te ofrecen las posibilidades de convertirte en un profesional del entretenimiento. Y para hablar de artes, nadie mejor que su fundador y director ejecutivo, Irix Zafra. Irix, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes. Un placer hablar con vosotros.
El placer es nuestro. Claro, cuando uno habla de entretenimiento, nosotros siempre hemos tenido los pilares, los grandes pilares, Irix, el cine, la música, pero claro, estamos hablando ahora de muchas ramas que conforman ese árbol que llamamos entretenimiento, ¿no?
Sí, efectivamente. El entretenimiento es quizá de los sectores que más se está transformando. Ahora mismo sigue presente el cine, el lenguaje audiovisual y la música. Lo que pasa es que se está transformando a nuevos modelos de comunicación en redes sociales, la música interactiva para videojuegos, para publicidad. Entonces, bueno, son sectores que siguen en auge, pero se están transformando de manera muy rápida y muy importante al avance de las tecnologías de la comunicación.
Podemos decir que evolucionan y se aplican a las nuevas demandas de ahora mismo que tenemos en el mercado y sobre todo al asunto digital, que enseguida hablaremos de ese sector. Bueno, ¿qué tipo de profesionales demanda hoy día la industria del entretenimiento, Irix?
Bueno, la industria del entretenimiento sigue demandando músicos, sigue demandando periodistas, sigue demandando comunicadores audiovisuales. Lo que pasa es que ya no los profesionales al uso de la industria del entretenimiento tienen un poco dificultad o reto por delante para transformarse a estos formatos que son mucho más juveniles, plataformas que llevan prácticamente 3-4 años de videojuegos de comunicación, como son tipo Twitch, que ya manejan millones de personas. Entonces, siguen habiendo perfiles técnicos, pero requieren de una evolución formativa constante.
¿Esos perfiles técnicos también acuden a EARTES precisamente para hacer como una especie de catarsis, de reciclaje y decir, oye, que yo soy un buen cámara, yo soy un buen productor, yo soy un buen gestor de espectáculos, pero necesito entender qué está sucediendo a día de hoy? ¿Y acuden también a la escuela?
Efectivamente, nuestros alumnos son o profesionales que ya son músicos, que ya son realizadores audiovisuales y buscan ese toque de especialización, ese reciclaje, o bien personas que quizá no se encuentran totalmente cómodas en el sistema formativo tradicional y están buscando una formación mucho más práctica, mucho más de ir al proyecto desde el primer día y adquirir los conocimientos en base al proyecto. Por lo que nos pasa hoy en día a todos en Internet, ¿no? Que necesitamos saber algo, lo primero es la necesidad y a partir de ahí pues viene nuestra búsqueda y la información de las herramientas que necesitamos para llevar ese proyecto o esa idea a buen término.
La formación es vital, es la base, pero Irix, ¿hay que estar tocado por una varita mágica para poder formarse y triunfar en esto? Es decir, ¿hay que ser muy creativo, hay que tener mucho talento, hay que ser especial?
No, por supuesto que ser especial ayuda, pero para nada. Lo que pasa es que hay que tener las técnicas, hay que tener los conocimientos y saber muy bien cómo dirigirse, a quién y dónde están esos grandes caladeros de oportunidades que cada día hay más. Ahora mismo ahí en el sector audiovisual y musical nos encontramos gente que no saben dónde están esos caladeros de oportunidades y quizás pues tienen dificultad en encontrar esas oportunidades.
Irix, vamos a hablar precisamente ahora de cómo formarse, de cómo movernos para encontrar esos caladeros a los que hacías referencia. ¿Qué es EARTES? ¿Qué encontramos? ¿Y qué oferta formativa ofrecéis?
Bueno, en EARTES tenemos ofertas para un perfil profesional, ofertas de máster para gente que ya han estudiado música, que ya han estudiado audiovisuales, o que están trabajando en algo relacionado y quieren especializarse en estas últimas tendencias de la industria. También tenemos formaciones para gente joven, en este caso con grados de formación profesional, oficiales, en las ramas más relacionadas con la industria. Por ejemplo, 3D videojuegos, sonido, iluminación, realización y marketing.
Entendido. Oye, ¿quiénes son los encargados de esa formación? ¿Quiénes son los profes? ¿Existen masterclass, como vemos en otras escuelas? ¿Cómo funciona un poco?
Sí, los profesores de todas las formaciones son profesionales que están actualmente activos en la industria, son profesionales reconocidos y se apoyan en masterclass con figuras internacionales de primer nivel que vienen a compartir esa parte más técnica, más precisa. Suelen ser personas que son referentes de nuestros propios alumnos, directores de cine, músicos que siguen, etcétera. O sea, a nivel profesorado es muy interesante el claustro que tenemos.
Aquí también tiene mucho que ver lo que practiques, es decir, y a los alumnos, tanto a los profesores, seguro, le gusta mucho más practicar que todo el tema de la teoría, aunque la teoría, lógicamente, es muy, muy necesaria. Pero quiero decir esto en el sentido de qué tipo de metodología utilizáis, Irix, en eArtes. Es decir, ¿disfruta el alumnado? ¿Se entretiene el alumnado? ¿Es una experiencia, la verdad, apasionante?
Sí, nuestra metodología es Blend Learning, es una metodología basada en proyectos. Normalmente, la metodología tradicional, tú empiezas a adquirir conocimientos a través de asignaturas y al final del último curso del año haces algún proyecto. Aquí es totalmente opuesto, a la inversa. El primer día que llegas a la clase tienes que hacer un proyecto, tienes que hacer, por ejemplo, un spot publicitario, o tienes que hacer un podcast, o tienes que hacerle un audio para un videojuego, y vas adquiriendo aquellos conocimientos granulares que te llevan a ese proyecto. Entonces, es muy divertido, utilizamos técnicas de gamificación y el alumno desde el primer día siente la tensión de estar trabajando en un proyecto real. Siente lo que realmente se va a encontrar cuando llega a la industria o se ponga a producir de manera...
Es decir, imagínate un náufrago en una isla, le presentan un buen asado en la otra punta de la isla y ahí lo tienes, ahora a ver cómo llegas, ¿no? Y ahí es donde tienes que ser, poner tu ingenio, tu talento y sobre todo lo que te va a servir, la formación reglada, como nos dice Irix. Por cierto, claro, dice uno, claro, lo que me está contando mi Irix y el de la radio, esto está muy bien, está muy bonito, convertirme en profesional, esto tiene que salir por un riñón. Oye, ¿tenéis becas? ¿Tenéis ayudas? ¿Aquel que esté interesado se puede ahorrar un montón de dinerito?
Sí, efectivamente. Aunque es una profesión de alto nivel y que tiene unos costes importantes de producción, tenemos paquetes de becas para aquellas personas que tengan un talento creativo especial, que puedan demostrarnos realmente que tienen algo dentro. A ese tipo de personas tenemos unas becas fuertes para ellos, para que puedan desarrollar esa creatividad que tienen de manera innata. Y también para personas que quieran formarse en una institución de alto nivel, pero no cuenten quizás con los recursos económicos suficientes. Entonces tenemos un paquete de becas muy importante también para gente que no cuente con esos recursos.
Eso está bien. Oye, ¿y es fácil verle el talento, Irix? Bueno, lleváis 30 años ya formando y tú eres fundador, ¿no?, de Artes. ¿Es complicado ver cuando alguien tiene un talento especial o ya a estas alturas soléis verlo con claridad?
Bueno, el talento hay gente que lo trae ya de cuna, de fábrica, es cierto, pero el talento también se trabaja con el esfuerzo. Entonces hay mucha gente que llegas al principio y que no das un duro por ellos y después te sorprende, son de los mejores o son unos grandes profesionales. Es muy difícil ver una persona cuando llega el primer día cómo va a ser después de un proceso de formación y de trabajo intenso.
Sí, señor. Totalmente de acuerdo. Bueno, periodos de inscripción. Aquel que esté interesado, ¿tenéis ahora alguna oferta a la que lleguen a tiempo? No sé si para el verano tenéis algo especial, para a partir de septiembre seguro. ¿A qué puedo hincarle el diente, Irix?
Sí, ahora mismo hay unos másters de música muy interesantes, unos másters internacionales que profundizan en los aspectos de la música más demandados, que son el audio para videojuegos, la interactividad, música para cines, series y publicidad, música urbana, electrónica y songwriting, que es una profesión muy interesante también. Entonces, tenemos los máster abiertos ahora, a partir de julio, y tenemos unos concursos, unos paquetes de becas muy interesantes. Si eres músico, si te gusta la música y estás dispuesto, te interesa profundizar un poco más, te recomiendo que pases y veas esta opción, oferta formativa en la web de eArtes.
Uh-huh. Ahora mismo eArtes, bueno, eArtes.com, ahí está la página web, tiene sede en el Polo de Contenidos Digitales. En un futuro la tendrán, ampliarán en ese entorno del edificio de Tabacalera, y entonces pues seguirán creciendo aquí en nuestra ciudad. Oye, te voy a preguntar algo, Irix. Decía que eres fundador de eArtes, comenzasteis hace 30 años en este sector de la formación, del sector del entretenimiento, ha ido evolucionando mucho, sobre todo hacia lo digital, que es hoy día lo que prima. Desde esa posición privilegiada que tienes tú, porque te dedicas a esto desde hace mucho tiempo, ¿hacia dónde va esto del entretenimiento? Estamos hablando de que se facturan miles de millones de euros cada año en nuestro país. ¿Hacia dónde está dirigido? Porque claro, más allá del cine, del teatro, de la música, ahora mismo, ¿qué es lo que está funcionando? ¿Qué es lo que está pitando?
Sí, la verdad es que no sabemos, está pitando mucho todo el tema digital, de videojuegos, de plataformas de comunicación. Todo este tema está a día de hoy pitando, como dice, muchísimo, con muchísimo movimiento de personal, de capitales. ¿Dónde va a ir? Es difícil saber dónde va a ir. Lo que está claro es que va a ir a un modelo mucho más conectado, mucho más interactivo. Sabemos que ahora mismo las grandes empresas tecnológicas están invirtiendo miles de millones en sistemas, en lugares como el metaverso, en tecnologías de realidad virtual. Entonces, lo que está claro es que van a haber unos cambios en el sector del entretenimiento, en el sector de digital, grandísimos en los próximos 5 años, que creo que no llegamos a visualizar completamente aún nadie, ¿no?
Tengo dos para terminar. Por un lado, ¿la pandemia ha afectado en cuanto a punto de inflexión al sector del entretenimiento más que a otros?
Sí, había como dos grandes sectores que todavía estaban un poco inmóviles, no habían llegado al siglo XXI, no habían sufrido un cambio sustancial, que uno era el sector de la formación y el otro era el sector del entretenimiento. Y estos dos sectores, la pandemia los ha revolucionado absolutamente. Ahora, todas las grandes universidades, centros formativos nacionales e internacionales se están reinventando absolutamente a nivel de metodología, de sistemas formativos y el sector del entretenimiento también. El sector del entretenimiento es un sector que demanda constantemente productos para diferentes plataformas, diferentes contextos, a una audiencia incesable y voraz que no para de consumir series, contenidos, vídeos en las diferentes plataformas. Y claro, todo este contenido hay que producirlo. Toda la música tiene que ser música original, vosotros lo sabéis. Entonces, hay como una grandísima oportunidad laboral en este sector para esta gente que se sienta atraída por esta industria.
Y dejo para el final la fácil. ¿Por qué Málaga? ¿Por qué habéis decidido tener esta sede en Málaga?
Bueno, Málaga es como la ciudad de moda europea ahora, es la California europea. Están pasando muchas cosas en Málaga, están confluyendo muchas empresas internacionales y es un sitio muy agradable para vivir. En Málaga encontramos también una conexión fuerte con el mundo hispano, el mundo latino al que nos dirigimos. Y bueno, es como el sitio donde estar, el sitio de moda donde estar ahora en estos últimos años.
Bueno, pues la Escuela Internacional de Artes del Entretenimiento tiene sede aquí en el Polo de Contenidos Digitales, eArtes, entra en eartes.com. Ha sido un placer charlar un ratito para ver por dónde van los derroteros en cuanto al sector del entretenimiento con el fundador y director ejecutivo de eArtes, Irix Zafra, al que le agradecemos que nos haya dedicado unos minutos. Irix, muchísimas gracias y buenas tardes.
Venga, buenas tardes. Un abrazo a toda tu audiencia. Un saludo. Buenas tardes.
Es momento ya para abrir nuestro bufete de Iván González, que es nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global. Don Iván González, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bienvenido, amigo, a este tu programa y el de todos los oyentes, lógicamente. Bueno, la semana pasada, además yo ya lo hice, lo culminé, yo ya tengo heredero, en este caso heredera digital, ya lo tengo.
Lo aceptó, además, lo aceptó.
Sí, efectivamente, eso es un paso importante, por lo tanto ya estoy tranquilo. Bueno, ahora voy a cruzar los dedos y que dure muchísimos años, pero bueno, si un día de esto pues me voy al otro barrio, pues alguien va a poder acceder a todas mis cuentas de correo, de redes sociales, todo, absolutamente todo lo que tengo con mi nombre en internet. Así que bueno, eso ya lo dejamos ahí, porque ahora vamos a descargar una copia de nuestra vida en internet. Es decir, todo lo que tenemos subido ahí arriba, podemos descargarlo en una copia y tenerlo. ¿Esto cómo es, Iván?
Pues es tal cual lo has dicho, lo digo. Divertido es que sabes lo que es. Primero, que descargarlo, ahora os explico cómo es y vais a ver que es sumamente sencillo, pero después ver lo que hay ahí dentro, ojo, empieza uno a abrir carpeta y dice, Dios mío, ¿esto cuándo acaba? Así que, fíjate, en realidad es bastante sencillo. Ajá. Solo hay que poner en el señor oscuro, solo hay que poner en Google Take Out. Google Take Out. Y entonces eso es como decirle a Google, anda, dame todo lo que tienes de mí, chiquito. Y te dice, hombre, claro que sí, Andrés, yo te doy todo lo que tengo de ti. Mira, para empezar, Andrés, lo primero que necesito que me digas es exactamente, como yo tengo muchas cosillas, ¿qué quieres de ti? Y entonces te sale un desplegable con todas las pestañas, digamos, todo el archivador
que triste, tiene. Qué triste que tengamos que pedirle todo lo que tiene de nosotros a esta máquina. Y dices tú que estamos en una lista interminable. O sea, que ni nosotros mismos somos conscientes de lo que el señor oscuro tiene de nosotros.
Claro, no tienen ni idea. Entonces te va a abrir un desplegable ahí. Con un montón de pestañitas, tú hasta la idea de que eso es como si fuera el archivador de Andrés y los cajones de Andrés. Bueno, pues tienes cajones ahí para llenar una poca de habitación.
Vamos.
Y entre otras cosas te va a decir, oye, Andrés, pues si quieres te digo el calendario de todo lo que tú has hecho de aquí hacia atrás y tienes marcado. O te mando todos los correos que tú has tenido de Gmail de siempre, los que has tenido, los que has mandado, los documentos juntos que has puesto. Mía. Oye, ¿quieres que te mande todo el historial tuyo de Chrome desde siempre? ¿Y quieres que te mande toda tu lista de contactos? Que has tenido ahora o que has tenido en algún momento. Incluso, ¿quieres que te mande tus ubicaciones, donde has estado siempre? O todos los vídeos que has visto en YouTube, incluso los que has parado, dónde las has parado, en qué momento. Y todo eso te lo va diciendo en un cajón interminable.
Eso es increíble.
Donde uno decide qué marcar.
O sea, que yo puedo recuperar contactos que tuve en la agenda hace 10 años y que borré.
Claro, Google los tiene. Sí, sí, Google los tiene. Así que la lista va a ser larga, ¿eh? Así, ahí va a haber que ir con paciencia. Y una vez que termine de marcar todo lo que quieres descargar, ahora Google te dice, vale, Andrés, ¿cómo te lo mando? ¿Lo quieres en PDF? ¿Lo quieres en TXT, en texto plano? ¿O lo quieres en CSV? Tú manda, como si fuera una hoja de Excel.
Sí.
Y entonces tú tienes que marcar como lo quieres. Y ahora, una vez que has marcado la extensión, te dicen, vale, ¿cómo te lo mando? Mira, te lo puedo mandar por correo electrónico, con un enlace para que tú te lo descargues, o te lo puedo mandar directamente a tu Google Drive o a tu Dropbox. Y uno decide cómo quiere que uno le manden eso. Y a partir de ahí le dice, ¿quieres descargártelo solo una vez o quieres que descargártelo a partir de ahora, por ejemplo, cada dos meses? Y tú también escoges. Y por último te dice, oye, cada fichero de lo que quieres que te mande, ¿cuánto tamaño quieres que tenga? Porque te va a salir por la oreja. ¿Qué quieres? ¿Que sea en tamaño de 1 giga, 2 gigas, 4, 10 o 50? Y fíjate que si le pones un tamaño pequeñito, te va a trocear los archivos y entonces te va a mandar a lo mejor en vez de 5 o 10.
Y una pregunta que tengo, Iván. ¿Esto Google lo hace porque Google quiere demostrar que algunas veces es bueno o porque no le queda más remedio por ley?
Porque no le queda más remedio. Porque no le queda más remedio, efectivamente.
Porque todo esto necesita una infraestructura importante.
¿Verdad? Importante para que yo que literalmente son 6 clics, tenga todo lo que yo he hecho desde siempre en mi mundo de Google, que es un mundo enorme, como van a ver los oyentes, pues sí, esto lleva un desarrollo por detrás importante que no se hubiera hecho si no es porque es obligatorio.
Claro.
Y tenemos el equivalente en Facebook. En Facebook existe lo mismo. En Facebook yo también me puedo descargar toda mi vida de Facebook. Uh-huh. Y eso lo tenemos en una opción que se llama así, descargando tu información. Uh-huh. Que eso está dentro de tu perfil, en tu información de Facebook, pues hay una opción que se llama así, descargando tu información. Ay, igual te van a pedir el formato y la calidad de la imagen. Y desde cuándo lo quieres, lo puedes poner desde el principio, últimos 3 años, últimos 6, pero aquí todavía da más miedo, porque más miedo que en Google, tú fíjate la barbaridad que digo. Porque cuando tienes que escoger los cajones, te das cuenta que los cajones no terminan nunca. Y que si abre un cajón, dentro hay separadores y sigue habiendo separadores de separadores. Y tú dices, pero Facebook, ¿qué sabes de mí, hijo mío? Dice, pues lo sé todo. Entonces, fíjate, de Facebook te va a descargar, por ejemplo, todas las fotos donde tú apareces o todas las fotos que tú has podido subir desde siempre. Ajá. Todas las encuestas en las que has participado.
¿Y eso también hay que entrar a través de Google Takeout?
No. Esto se hace dentro de Facebook ya. Dentro de Facebook, sí. Si te quieres que te digo la ruta exacta, porque a que los oyentes lo sepan, dentro de Facebook, tú te vas a los 3 puntitos, arriba donde aparece tu fotografía,
¿sí?
Y te pone configuración de perfil y etiquetado. Esa es la primera opción. Una vez que entra a configuración de perfil y etiquetado, ya te salen todas las opciones de configuración. Y ahí hay una que se llama tu información de Facebook, donde viene pues tu nombre, tu apellido, tu... Y un poquito más abajo hay una opción que te dice descargando tu información. Ahí es donde está eso. Ahí es donde está la copia de Facebook. Pero como te decía, está, Andrés, absolutamente todo. Imagínate, la encuesta donde uno participa, uno a eso no le da importancia, pero depende de qué sea la encuesta y lo que uno pone en ella, se te conoce súper bien.
Madre mía.
Por supuesto, fotos, vídeos, todos los comentarios, todos los messengers que han mandado, todos los comentarios, lo haya hecho donde lo haya hecho, en cualquier momento, en cualquier perfil. Pero
me está poniéndome ya el cuerpo malo de eso. Bueno, sí, yo digo una cosa, yo es que no tengo Facebook, ¿eh? Yo creo que al final estoy resistiendo y me estoy alegrando cada día más. Fíjate.
Sí, y yo contigo, pero me temo que en mi caso no queda remedio. Pero fíjate, hay una cosa que he descubierto que me dio bastante coraje, pero es porque normalmente dentro de Facebook hay una opción
tenemos, Iván.
Venga, para que cuando tú te conectas a Facebook suba toda tu lista de contactos cuando lo haces desde el teléfono. Y eso está por defecto así. Si que tú te conectas a Facebook sube la lista de contactos de tu teléfono, así que pasa igual que antes. Si pierdes tu teléfono no pasa nada porque todos tus contactos los tienes Facebook. Pero es que si te deja un amigo su teléfono para que tú entres al Facebook desde su teléfono, automáticamente en tus contactos, en tu perfil de Facebook también se sube en su lista de contactos. Y entonces ya tienes tu lista de contactos más la de él, en un minuto, y ni tú ni él lo sabéis.
Ay, Dios mío, de mi vida y mi corazón. Bueno, otro episodio
bonito,
más. Que, precioso, precioso, que nos trae Iván González. Bueno, Google Takeout y la ruta que nos acaba de dar, si quieres hacerlo en Facebook. Iván González, letrado en asuntos tecnológicos de privacidad global. Un fuerte abrazo, amigo.
Otro grande.
Universo eSports. Con Javier Carrión.
Abrimos ya nuestro universo eSports, bueno, en el que hablamos de consolas, de videojuegos, de deportes electrónicos, también cuando toca, en fin, de todo. Y para ello saludo al gamer de cabecera de este programa, que es Javier Carrión Chaborce. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Andrés.
¿Qué tal? Bienvenido, amigo, una semana más. Oye, vamos a comenzar hablando de Epic Games, uno de los gigantes que regala toda la saga del histórico BioShock. ¿Aquí qué pasa? ¿Que está últimamente todo el mundo por regalar o qué?
Sí, ya te lo comenté la semana pasada, regaló Borderlands 3, otro juegazo, y como te dije, están en su mes de más fuerte del año de ofertas que hacen en su nueva tienda, solo para PC, es una tienda online para PC, y cada semana regalan un juegazo, básicamente. Y este, más que un juegazo, es una saga entera. BioShock es uno de los juegos referencia en juegos de historia, en toda la historia, y es que ha regalado la colección completa. Podemos jugar desde el 1 hasta el 4, pasando por toda la historia, y es que no haya jugado, quien tenga un ordenador, que lo coja y se lo ponga a jugar, tiene millones de horas para jugar, pero es una historia brutal, es un juego hiper completo, y a pesar de los años de las primeras ediciones, han regalado la versión remasterizada, con lo cual se pueden jugar bien todavía. Así que, nada, no hace falta hacerte dinero para jugar a juegazos estos meses, gracias a Epic.
Bueno, eso. Y además han tenido el detalle de la versión remasterizada, que nos han dejado las horas. Oye, Ubisoft saca por sorpresa un juego nuevo, Free to Play Roller Champions.
Eso es, y por sorpresa es que nadie lo sabía, y de repente ya está disponible para descargar y para jugar. Tengo que decir que es el formato que me gusta a mí, no esperar un año sabiendo que existe un juego, sino que directamente lo sacas y ya podés jugar. Y se llama Roller Champion, es un juego gratuito. Y es una mezcla entre patinaje y baloncesto.
¡Ah, qué chulo!
Eso es, estás patinando, los personajes están patinando y el objetivo es estar en una canasta. Y bueno, cada personaje tiene una serie de habilidades, tiene una serie de ventajas, inconvenientes y acciones que puedes hacer para dificultar al enemigo. Es un juego en equipo, online. Y vamos, un juego frenético, un juego rápido, gratuito, perfecto para ahora que llega el verano, para jugar con tus amigos, es genial. Y bueno, pues pueden encontrarlo en cualquier plataforma de consola, tanto PC. Y simplemente buscarlo, Roller Champions, se encontrará en el juego, bueno, para descargar, como decimos, totalmente gratuito.
Bueno, promete diversión, ya no lo dice Javi Carrión, pues baloncesto mezclado con patinaje. Y una última, Sony anuncia 3 series sobre sus videojuegos. ¿Series de qué? ¿De anime? En fin, no sé. ¿A qué te refieres con lo de serie, Javi?
Son series de... pues aún está por ver, porque, por ejemplo, la próxima serie que va a ser... De su nuevo juego es una serie con actores reales. Lo que ha anunciado es que va a sacar series de God of War, series de Horizon Zero Dawn y serie de Gran Turismo. Lo que entendemos es que va a sacar, como está sacando la actual serie de TLO, que se llama su juego de The Last of Us.
¿Sí?
Que es con personajes reales, con actores, básicamente.
Sí.
Lo que esperamos es que pues esto, God of War, Horizon Zero Dawn y Gran Turismo tengan series con actores reales, con nada de animación, sino llevar a la vida estos videojuegos y estas sagas tan míticas de Sony. Y las va a llevar a diferentes plataformas de streaming. Va a estar en Amazon, en Netflix. Bueno, está dando un poquito a todos para que todos estén contentos. Y bueno, pues ya se une a la moda de que cada vez más series de videojuegos se están llevándose a la pequeña pantalla.
Sí, señor. Oye, y después, hombre, que para desarrollar un videojuego, ahí detrás están guionistas, están personas que desarrollan una historia, y ya, bueno, se adapta a una serie de televisión, y yo creo que prácticamente casi es lo mismo, ya con el nivel de los videojuegos. Pues Javier Carrión Chaborz, nuestro gamer de cabecera, XAVORZ. Amigo, buen fin de semana y nos vemos la próxima, el viernes que viene. Un abrazo.
Un abrazo, Andrés.
Y te voy a dejar ahora en buena compañía, te dejo con la información nacional e internacional, luego va de cultura con Carmen Cerván para toda Andalucía desde Málaga, y después Pedro González y Mónica García, Destino Andalucía, también programa de emisión regional para toda la comunidad andaluza desde estos mismos estudios. Bueno, recibe un saludo muy afectuoso de Andrés García, disfruta del fin de semana y te encuentro el próximo viernes aquí en la radio. No te separes de ella, adiós. It's thick 30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. 'Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? Walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. 'Cause I give a fuck way too much. I'ma need like 2 shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. That's how I feel right now.
tonight. I'm coming out tonight. I'm coming out tonight.